me sostendrá. Gloria a Dios. Jesús, te doy gracias por tomarme de la mano, por sentirte a mi lado. Cuando más te necesito, tu Espíritu me sostendrá. Caminando por las sendas de la vida, muchas veces es probada mi fe. Es entonces cuando pienso en tu palabra, me da fuerzas y te alabo. Tu Espíritu, aleluya, me sostendrá. Tu Espíritu
sostendrá a mí. Vamos a orar. Confiamos en eso, en la hora de la prueba, en la hora de las dificultades. El Espíritu de Dios siempre apunta a su promesa. Señor, no importa lo que le dijeron a Abraham, no importó lo que sus ojos miraron, no importó, Señor, lo que la ciencia y las evidencias podían decir. El Espíritu lo apuntó a la promesa. Lo mismo fue en los días de Noé. Eso lo sostuvo, Padre. Lo sostuvo en la fe. Lo estuvo agarrándose de Dios. Job fue sostenido. Dijo: Dios, Dios, Dios quitó. Padre, hombres que conocían que Dios es fiel, que Él es inmutable en sus modos y ciencias. Y que no puede decir una cosa y luego retractarse. El Espíritu los sostuvo. Señores, es lo que hace hoy. No importa lo que es. Nuestro Señor fue sostenido. A la hora cuando fue llevado al concilio, Señor, y el mundo entero estaba en contra de Él. Él sabía que estaba escrito que Él podía poner su vida y volverla a tomar. David había dicho: no dejarás a tu santo ver corrupción. Él sabía que el tercer día él volvería. Él sabía que estaba puesto ahí para eso. Señor, no una emoción, no una sensación, como a veces los cánticos quieren decirnos, pero revelación en lo que estaba escrito. El Espíritu lo apuntó a la palabra. Y lo mismo hace hoy con nosotros. Ese es el verdadero consolador, ese es el verdadero sostenedor de la fe. Siempre apuntará la promesa. No importa cuántos fracasos, cuántos endureció Faraón, Moisés sabía: vas a traer al pueblo a este monte, tú lo vas a sacar de ahí. Señor, él estaba sostenido porque Moisés tenía promesa. Señor, quisieron hervir a Juan en una tinaja de aceite, pero lo sostuvo porque Dios dijo: que si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Padre, ese es cuando el Espíritu nos sostiene, Padre. Esa es la realidad y solo eso puede hacerlo. Padre, pedimos por las necesidades. Señor, un hermano está pidiendo por la familia, el hermano Mónico, porque la hermana de la hermana María pereció. Y queremos pedir consolación para ellos, Padre. Y que haya otras necesidades aquí, el Espíritu Santo también pueda consolarnos, Señor, por la promesa que tenemos. Gracias, Padre, parte el pan de vida, danos gracia, danos fuerzas, anima nuestro corazón en seguir adelante, sabiendo que estamos puestos, Señor, para obtener las promesas en este día. Recuerde también del hermano Carlos Moraga, Señor, enfermo en El Salvador, pedimos por él, Padre, que tu mano sea sobre él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana. A veces pensamos que esto es una emoción. A veces pensamos que es, ¿verdad? Porque lo que Dios, cuando la prueba viene, lo que es probado no es nuestra carne, no es probado, ¿verdad? Sino nuestra fe. ¿Cómo hemos creído? Igual que Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pidió el hijo, le dijo, llévatelo y mátalo en la montaña. Fe sabía lo que Dios le había prometido. Fe sabía que Dios le dijo, este niño tendrá descendencia, y solo tenía 14 años. Y él no tenía hijos. Por eso antes de ir a matarlo, dijo, yo con él subo, yo con él regreso. Y eso es lo que sostiene cuando un hombre tiene eso. Si no tiene eso, él solo será miembro de iglesia, va a llorar un poco. Alguien va a venir a abrazarlo, le va a dar consolación, va a decir, el Espíritu me sostuvo. Y va a seguir adelante siendo miembro de iglesia, pero no va a avanzar nada en las promesas de Dios. Y los cánticos a veces salen así, la gente toma una idea, oh, qué bonito, Dios me sostiene, y lo hacen una emoción. No, no es emoción, es revelación. Si usted no tiene eso, lo demás no sirve, hermano. ¿Verdad? Eso es pasajero. Y la gente tiene un concepto errado de Dios viene a fortalecer al creyente para que permanezca en la fe de lo que Dios le prometió. No en lo que él quiere, en lo que Dios le prometió. Y si usted no sabe lo que Dios le prometió a usted, ¿qué está haciendo entonces? Usted no camina por fe, usted camina por emociones. La vez pasada hablamos del hombre exterior, luego el hombre adentro, luego el de adentro, de adentro. ¿Verdad? Es una gran diferencia. Vamos a abrir las escrituras. Vamos a tomar primero Éxodo. Voy a leer unas cuantas escrituras aquí, confiando que Dios nos hable esta mañana. Éxodo, capítulo 23. Estas cosas las digo porque a veces viene el cántico, la gente lo canta y la mente de ellos se va a otro lado. Pero el que sostiene de esta manera. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. 23:20 de Éxodo, para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Sabemos quién era ese, ¿verdad? Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te afligieren. Entonces vamos a tomar también ahora Josué capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 2. Luego vamos a leer dos porciones más en el libro San Juan. 3:3 del libro de Josué. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, siguiendo la verdad, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes, ahora, por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2,000 codos y no os acercaréis a ella. El arca, ¿verdad? Mostrando el camino para el creyente. Luego en San Juan 14, vamos a leer en el 14, San Juan 4, perdón. No, 14, discúlpeme, 14 de San Juan, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una escritura más en San Juan 16, escrituras conocidas, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Siempre apunta a lo profético de la Escritura. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Leímos a nuestro Señor hablar en el libro de Juan del guía prometido, ¿verdad? Porque ciertamente hay un guía prometido. Y es prometido de parte de Dios para el creyente, ¿verdad? Dios lo prometió para el creyente. Dios no hubiera enviado a este guía si no hubiera habido necesidad de enviarlo, porque sin el guía, ¿verdad?, no hay manera de llegar al destino de la promesa. Sin el guía no hay manera de llegar a la estatura del hombre perfecto. Sin el guía no hay manera de llegar a fe de rapto, ¿verdad? Siete truenos de Apocalipsis que Él le enseñe a ella cómo preparar para gran fe. Y ese guía solo enseña por dentro, ¿verdad? Después hablamos, el guía es para el alma. Él no viene a ungir tus sentidos para emociones, aunque hay emociones. Él viene a ungir tu alma a creer su promesa, ¿verdad? Leímos en el Éxodo que Él les envió el ángel para guiarlos en el camino hacia el lugar que Él había preparado para ellos. Dios vio la necesidad de enviar el ángel, porque Él era el designado de Dios, guiarlos en el camino y meterlos en el lugar que Él había preparado. Y la cosa era, para poder entrar había que seguir al guía. Y recordemos, ellos se rebelaron, murmuraron, se quejaron, se incomodaron en el campamento, ¿verdad? Porque el liderazgo del guía estaba en Moisés y la voz del ángel estaba en Moisés. Pero ellos no querían oír eso, ellos lo querían a su manera, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no entraron porque se rebelaron, ¿verdad? La Biblia de la cosa era, oye su voz. Y encontramos, ¿verdad?, que en nuestra escritura también, en Juan, nuestro Señor habla del guía como un consolador, ¿verdad? El consolador. Recuerde, la consolación del creyente está en que Dios cumple su palabra. Esa es la consolación del creyente. ¿Ve? Encontramos eso. Esa era la consolación que tenía Noé. En medio de las burlas, en medio de un mundo que cada día se sumergía más en pecado, en medio de todo era que Dios le dio su promesa a él. Y eso lo consoló. El consolador es la palabra, es la promesa de Dios. Se sabe, ¿verdad?, que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. No hay otro consolador, hermano. Es que no hay. La gente quiere ser consolada, ¿verdad?, cuando se gana la lotería. Eso está bien. Pero la lotería verdadera es esta, ¿verdad? Esta es la consolación. Entonces, vemos que también Moisés se consoló en la promesa. No importa cuántos reveses, cuántas dificultades, él sabía que Dios lo levantó para cumplir su palabra, que él estaba ordenado a estar ahí, escogido de Dios. Dios le dijo a Abraham que él iba a estar ahí, que él era la respuesta, la palabra, y que Dios estaba obligado a él mientras él estaba sometido a Dios. Esa era la consolación. No hay otra consolación. ¿verdad? Entonces encontramos que también Abraham se consoló, como hablamos, ¿verdad? Todo lo que Abraham dice en la Biblia, que él no tomó en cuenta la esterilidad de Sara. Él tenía el consolador. Él no tomó en cuenta la vejez de ella y la vejez de él. No tomó en cuenta si se tardó tantos años. Él no tomó en cuenta eso. Su consolación era que Dios le había hecho una promesa. Y era para él, ¿verdad? Entonces, ese es el consolador, ¿verdad? Y entonces encontramos que ese consolador, esa palabra que consoló a todos estos grandes hombres de la Biblia, se hizo carne. El consolador vino a ser una persona, en la persona de Jesús. Y ahora él prometió volver como la palabra, ungiendo su palabra en el alma del hombre, para consolar una promesa como consoló a estos hombres. ¿Verdad? Encontramos. Y podemos hablar de tanto, podemos hablar de Micaías, en medio de 400 falsos profetas, uno en contra de muchos. Pero él sabía dónde estaba parado. Le dijo a Acab, si tú no vuelves, si tú vuelves, yo lo que dije es mentira, pero no vas a volver. Él sabía dónde estaba parado. Él tenía el consolador. Y cuando usted tiene el consolador, de esa manera usted va a ser igual, ¿verdad? Pero la cosa es, depende de dónde vive, porque hablamos la vez pasada de los falsos ungidos. Ellos tienen el consolador en sus espíritus, pero en sus almas. Ellos no son creyentes, no está la palabra ahí adentro. Y tomamos ejemplos de eso, ¿verdad? Como hombres viven en las dos esferas de afuera, pero no en lo de adentro, ¿verdad? Y eso solo es el elegido. Entonces, este consolador, ¿verdad? Sabemos, Jesús dijo que no era para el mundo o los que son del mundo, pues ellos no lo pueden ver ni lo conocen. Este consolador para ellos es un desconocido. Y la Biblia dice, hay unos que son del mundo y otros son de Dios. Nuestro Señor, hablando de los elegidos, dice que hablar que los que creen, dijo, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Estos creyentes elegidos no son del mundo. El Espíritu Santo es para ellos. No es para el mundo, para la iglesia en el mundo. No es para los hijos de Caín que viven en las dos esferas de afuera, pero no tienen nada en el alma. Porque ellos no pueden conocer este Consolador. No es para ellos. Ahora estas cosas así son. Jesús lo dijo. Usted puede, lo leímos. Dijo, el mundo no lo conoce. Y el mundo no lo puede recibir. Entonces, primera de Juan habla de los que son de Dios y los que son del mundo. Habla de las dos clases, ¿verdad? ¿Y cuánto podemos tomar eso y ustedes entienden estas cosas? Entonces, encontramos el mundo y la iglesia en el mundo. No puede recibir este guía enviado. No lo puede recibir. No, ellos no tienen... Ellos no pueden, ¿verdad? Pues ellos no lo conocen y no lo ven, realmente no lo quieren. Pues cuando el guía viene, realmente viene a tomar control del creyente desde adentro. Él viene para quitar tu viejo carácter y poner el suyo. Por eso no lo quieren. Ay, yo soy así, yo no puedo cambiar y yo soy cascarrabia y voy a seguir siendo así. Bueno, el guía no es para ti. Así de sencillo. Así de sencillo. El que está en Cristo es nueva creación. Lo viejo cambió y todo es hecho nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, sino que Él vive, ¿dónde? En mi alma. Y ahora vivo por la fe que Él ha puesto ahí. Y usted encuentra a la gente, hermano. Ellos van a hacer como les da la gana. El Consolador no está ahí. El guía no está ahí. Ellos no pueden someterse. Caín no pudo rendir su servicio para hacer la voluntad de Dios aun cuando se le puso enfrente. No es para ellos. Entonces el guía es para dirigirlo en el camino. Cuando viene, él quita tu viejo carácter y pone el suyo. Por eso no lo quieren los del mundo. Pero está prometido a los creyentes, a los elegidos, para guiarlos en toda verdad. Jesús dijo, Él les enseñará todas las cosas. Este es el maestro enviado. para vivir por dentro, en el alma, para declararle a Él lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Y cuando uno tiene eso ahí adentro, ¿verdad? Entonces puede ser guiado. Él sabe lo que Dios quiere. Sabe de dónde viene, para dónde va. ¿Verdad? Pero en la Biblia habla ahí en Jeremías, les dice, hey, todos ustedes, párense ahí. Pregunten por el camino correcto. Pregunten por el camino antiguo. Y cuando lo encuentren, caminen por él. Y dijeron, no queremos. No queremos. Por eso muchos no lo pueden recibir. Porque él viene a tomar control del hombre interior. Viene a enseñar cómo y qué. Y ese guía es dado para que en usted él tenga las preeminencias. Sí, señor, él viene a tomar las preeminencias. ¿Verdad? Para que el guía entre dentro, es pasado, hablamos, usted tiene que entregar su libre albedrío y considerarse un prisionero a él. Un prisionero a lo que él enseña. Un prisionero a la voz de él que está por dentro. ¿Ve? No importa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estás conmigo. ¿Ve? Pero la iglesia en el mundo no sabe de esto. Ellos no saben de esto. No saben de esto. Entonces él viene a sujetarlo a la palabra. Eso es lo que hace él. Y ese es el problema de los del mundo. Ellos no pueden hacer tal cosa. Ellos no pueden rendir sus ideas. No pueden rendir sus pensamientos porque ellos quieren seguir viviendo en las esferas de afuera. Cuando algo más adentro los está controlando, llevándolos contrario a lo que la palabra dice. Esos son los falsos ungidos. Mire, Balaam estaba ungido, pero en su espíritu. Pero cuando Dios le mostró lo que él quería, él buscó pretexto para no hacerlo. Y así hacen hoy. Así hacen hoy. Entonces encontramos esto. Los que estaban aquí el miércoles van a entender un poco mejor. Entonces, por eso no pueden rendir sus ideas, pensamientos, para que el guía provisto pueda tomar control y lo gobierne. Gobierne lo que piensan. Gobierne lo que desean. Eso le dijo Jesús a Pedro cuando era joven. Ibas donde querías, pero ahora que estás viejo, alguien más te va a llevar donde tú no quieras ir. Eso es lo que el guía viene a hacer, hermano Nelson. Ese es el problema de muchos. Eso le dijo este primer martes, él dice, Esteban, esos grandes hombres que están metidos ahí, hermano. Ustedes siempre han resistido el Espíritu Santo. Digo, hombres duros de servicio. Igual que sus padres, ustedes son iguales. Y crujieron los dientes y lo apedrearon. Sí. Entonces, Dios envió el guía a Israel en el Éxodo, lo leímos. Les dijo, envió mi ángel. Mi nombre está en él, sabemos quién es ese, era Jesús. En forma de espíritu. ¿Verdad? Y él era la voz en el campamento y siempre la gente usa la misma voz también en Josué, porque él es la continuidad de la palabra, igual que cambió de Elías a Eliseo, ¿verdad? Como dijo, yo soy la raíz y linaje de David, yo era antes de David, en David, después de David, es el mismo, ¿verdad? Él es el mismo. Entonces envió mi ángel. Igual que hoy ha dicho en este éxodo, porque aquí es éxodo, solo es tipo de este éxodo, yo Jesús he enviado mi ángel en el tiempo cuando estas cosas que estaban escritas misteriosas están siendo reveladas, yo envío mi ángel, ¿verdad? Yo Jesús, aquí se identifica, yo Jesús he enviado mi ángel. Y el mismo ángel hoy aquí, le digo allá en el primer éxodo, pero este es el tercer éxodo. ¿Verdad? Envió mi ángel. En el primer éxodo, que solo es un tipo de esto, les envió el ángel, les dijo, oye la voz de él, no le seas rebelde, él no perdonará tu rebelión. Pero si oyes su voz, él te guiará en el camino, te llevará al lugar que yo he preparado. Y es a eso que ha venido hoy. Yo Jesús, he enviado mi ángel. Él habló de volver en San Juan 14. Dijo, me voy a la casa de mi padre, voy a preparar lugar para, en la casa de mi padre moradas. Voy y volveré para llevarlos. ¿Quién era ese? El mismo consolador, el mismo ángel, ¿verdad? El mismo que consoló a los profetas, el mismo pilar de fuego que se apareció a Moisés, habló estas cosas. Y entonces a eso ha venido, ¿verdad? Como prometió volver para llevarnos al lugar que él ha preparado, meternos en esa teofanía. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Como habló de Juan 14 en volver, este mismo ángel del pacto, habló de volver en este día para llevarnos al lugar que él ha preparado. Por eso él dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel, ¿verdad? Para llevarlos al lugar que yo, es el guía prometido, él conoce el camino. En aquel éxodo les envió este ángel para guiarlos en el camino hacia el lugar que él había preparado. Los que conocemos la escritura, él no los pudo meter porque no oyeron su voz, escogieron caminar, la Biblia dice, en la vanidad de sus mentes, en las imaginaciones de sus pensamientos, a cómo ellos en sus mentes creían que se debía de creer y cómo adorar. Y por eso no los pudo meter en la promesa, pues no eran dignos realmente de entrar. Él tuvo que llevarlos de vuelta al desierto, donde los estancó en un mismo punto, dando vuelta y vuelta en el mismo lugar, hasta que perecieron. Almas en prisión hoy. Y entonces la Biblia dice que se levantaron a jugar. Eso es lo que hicieron y eso es lo que hoy vemos, la gente jugando iglesia, no tomando en cuenta la voz de Dios hoy por el ángel, que cada día va revelando más y más su palabra para que sepamos lo que Dios prometió y lo que quiere nosotros. Recuerde, el ángel tiene una voz hoy, como dice Apocalipsis 21, el espíritu y la esposa dicen lo mismo. Es el hoy, en el ministerio hablando y revelando la continuidad en su palabra, como lo fue en aquel éxodo, primero habló por Moisés, luego vino a Josué para mostrarle lo que Moisés ya había dicho. La continuidad, el ángel hablando de nuevo. ¿Por qué? Porque quería darles lo que él les había prometido. Eso es lo que Dios quiere hoy, darte lo que a ti te ha prometido. Por eso él ha venido hoy, para darte lo que, digo yo, sé los pensamientos que tenga de ustedes, para darles el fin que ustedes buscan. La vez pasada lo hablamos. Y todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces vemos que son dos partes diferentes del éxodo. Uno es salir y otro entrar. Y Josué hoy representa el ministerio de posesión, que mete a los creyentes en la heredad para poseerla. Lo que Dios les dio, como está escrito en ese libro sellado con 7 sellos, la heredad de ellos está ahí. ¿Sabes qué es el libro? Es el título de posesión. Declara lo que es de los creyentes, como si usted tiene un título. Es un título de posesión, ¿verdad? Y usted toma en el título y el título dice, fulano es tal, es dueño de esto. Y describe lo que le pertenece. Si es toda Tegucigalpa, describe que toda Tegucigalpa es suyo. Es un título. Así como puede tener un título de su carro. Dice que tal vehículo de tal color es suyo. ¿Ve? Y si alguien se lo roba, usted tiene un reclamo porque tiene el título para decir que es suyo. Y así el diablo quiere robar lo que es suyo, pero usted tiene el título. Está escrito con la sangre. Y luego el Espíritu de Dios que escribió esta cosa está aquí para obligar la condición para que usted tenga lo que es suyo. Eso es para el creyente. Como fue en aquel éxodo, nos damos cuenta que no quisieron oír la voz del ángel y por eso no entraron. Muchos escogieron caminar, como dije, en la vanidad de sus mentes, en sus pensamientos, como ellos pensaban que deben ser las cosas, cómo se deben de hacer, cómo se debe vivir, ¿eh? Y cómo se debe creer sin tomar en cuenta la voz del ángel que hoy está hablando y dando a conocer sus pensamientos. Leímos que en los días de Josué se les dijo, sigan el arca. Los levitas la cargan para que ustedes sepan por dónde ir. Recuerde, el ministerio es el que lleva la carga de la palabra. La cargaban sobre el corazón. Así le tenían que cargar, mostrando que ellos llevan la carga de la palabra. Y los levitas con la carga de la palabra iban abriendo camino, mostrando por dónde el pueblo tenía que ir. Y eso es lo que el ministerio está haciendo hoy, mostrando por la palabra la continuidad de las escrituras, el continuo desenvolvimiento hacia donde Dios nos quiere llevar, que es nuestro. Encontramos estas cosas. Entonces vemos nosotros, Josué habló esto al pueblo de seguir el arca cuando iban a entrar a la tierra, cuando iban a tomar la herencia que Dios les había dado. ¿A dónde iban? A poseer lo que Dios les había dado. Y una, la cosa es Dios guiándolos a recibir lo que Dios les había dado. Y Él se los dio, aún antes que nacieran se los dio. Dios le dijo a Abraham, todo esto es tuyo. Y de tu descendencia, mira al norte hasta donde está tal límite. Ahora mira al sur hasta donde está tal límite. Mira al oeste donde está tal límite. Y mira al oriente donde está tal límite. Esto es tuyo y de tu simiente. De la simiente de Abraham. Y él no tenía hijos. Sala era estéril. Pero la promesa era de ellos. Antes que nacieran era de ellos. Y ahora Dios, esta simiente de Abraham, ahora estaba entrando en la tierra prometida. La verdadera simiente. Dios no había hablado de los viejos guerreros cascarrabias. No, ellos no eran simiente, pero no entraron. Ellos solo eran portadores de la simiente. Como el tallo y la borla y el forro solo eran portadores, la simiente es la que entra. Pero estamos más allá de las edades. Cuando la simiente de Dios viene y posee la tierra. Claro que Lutero era original. Claro que Wesley era original, pero no vivieron este día. Pero usted está viviendo este día. Entonces encontramos eso. Entonces, al igual hoy, la tierra, hoy para nosotros ha sido abierta, así como fue para ellos. Pues Dios abrió el libro sellado con siete sellos que revela la herencia nuestra. Así como el Jordán se abrió para ellos, para entrar a poseer la tierra, Dios ha abierto el libro sellado con siete sellos para mostrarnos lo que es nuestro, para poseer lo que es nuestro. Dios está entregando la posesión. Dios está mostrando en el libro lo que es nuestro. El libro estaba sellado, pero ahora lo ha abierto para que usted pueda ver y poseer lo suyo. Eso es lo que el Jordán para ellos representa para nosotros. Entonces encontramos, ¿verdad? El libro guarda esa posesión, guarda la herencia original de los hijos. Lo que Dios dio a los hijos desde el principio. Y así como Josué entró con el libro de Moisés que declaraba la herencia, porque Moisés recibió ese libro de parte de Dios, Dios hablando en la cima del monte, él subiendo y el monte tronando, le recibió el libro y ese libro declaraba un montón de misterios. Primero el misterio de cada patriarca. ¿Ve? El misterio de su nacimiento. ¿Ve? El misterio de la estrella bajo cual nació cada uno. Y cómo ellos eran herederos por eso mismo, por su nacimiento. El libro guardaba ese misterio. Y eso solo es tipo de este. Y vamos a hablar de estas cosas. Todavía la gente viene a la iglesia y todos piensan que es carambola. No, Jesús no murió por carambola. Él no vino a este mundo por, él vino a este mundo por una profecía para la hora, para dar respuesta a la profecía. ¿Ve? Moisés apareció en la escena para hacer lo que Dios ya de antemano había dicho que iba a tomar lugar. El resto de la gente, ellos solo eran peones. Pero Moisés era la palabra. Y cómo ellos se relacionaban con Moisés dependía si iba a haber misericordia o no para ellos. La gente no entiende eso. Y toda la Biblia está llena de eso. Ellos pensaban que podían ridiculizar a Moisés, a un Aarón y Miriam, pensaban que podían hacerle burla por la esposa que tomó. A Dios no le gustó. Entonces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Cuando no ve dónde está el don y empiezan a hablar del don. No de don Julio, que hace especie, ese no, yo no lo conozco. ¿Verdad? Pero hay un montón de dones aquí que también son iguales, pero no son dones de la Biblia. Son dones porque en el libro dice don fulano de tal, en algún libro, en un registro, ahí en el registro de la alcaldía, pero no en el registro de Dios. Entonces vemos este libro se ha dado con siete sellos, entonces declara los derechos y revela quiénes son los herederos, pero no lo dice abiertamente, no dice hermano fulano. No. Porque el libro está sellado y usted está sellado con el libro y usted es un misterio en el libro porque el libro es misterioso. Y usted como heredero es un misterio en el libro. Ahora, todas estas cosas usted las puede encontrar en los siete sellos, si ustedes los han leído, pero la gente los lee como lee un paquín, ¿verdad? Pero es un misterio. Y entonces, el libro es el libro de posesión. Es el título de propiedad de los hijos que Dios dio a todos sus hijos desde la eternidad. Ese libro fue dado en eternidad a Adán, y era la posesión de todos los hijos. Cuando Adán pecó y se cayó dentro de tiempo, ese libro volvió a las manos del dueño, esperando un tiempo cuando pudiera haber un pariente redentor que lo reclame y se lo regrese a los dueños. Eso es lo que está escrito aquí cuando usted lee esto en la Biblia. Entonces el título revelaba los derechos de los hijos de Dios, los derechos de parte de Dios para con ellos. Adán lo tenía, pero lo perdió en Edén. Perdió los derechos al libro cuando cayó en pecado. Y ese título de posesión, ese libro volvió entonces a las manos de Dios quien lo había dado. ¿Ve? Y ese libro de posesión estaba en las manos de Dios esperando el tiempo para que un pariente redentor lo reclame por los que tienen ahí su nombre, lo reclame para devolvérselos a ellos, porque un pariente redentor solo devuelve a su pariente lo que el pariente perdió. Vos reclamó la propiedad de Noemí para Noemí, no para él, pero él pagó el precio. Pero no la reclamó para Susana, la reclamó para Noemí. No la reclamó para Rosita, la reclamó para Noemí. Y el libro lo reclama para los que tienen su nombre en el libro. No para los demás. Eso es lo que es un pariente redentor. Entonces encontramos eso. Y estaba en las manos del dueño original, como usted lo ve en Apocalipsis 5, lo puede leer. Y esperando, y la cosa llegó el día cuando dijo: ¿quién? ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién puede tomar este libro y abrirlo? La Biblia dice que se buscó entre los vivientes, pero no hay nadie. Se buscó entre los muertos, no hay nadie. Y Juan se echó a llorar porque si el libro no era tomado, todo estaba perdido. Todo regresaba a polvo cósmico, la creación, todo. Pero uno dijo: no llores, Juan. El león de la tribu de Judá, él ha vencido. Le apareció el cordero de siete cuernos y siete ojos. No era un cordero cualquiera, este tenía siete ojos y siete cuernos. Tal vez dicen ustedes un fenómeno. No, los siete ojos hablan de los siete videntes, los siete espíritus de Dios, y los siete cuernos hablan de la posesión del cordero, de las siete edades. Solo él podía tomar el libro, el cordero ensangrentado. Solo él podía abrirlo.
para devolverlo a los dueños, a los legítimos herederos de estos derechos originales. Y hoy lo devuelve. Lo regresa como un libro abierto. Recuerde, este libro no podía ser abierto hasta que las edades de la iglesia hayan concluido o terminado. Y hoy estamos más allá de las edades. Este libro no podía ser abierto en la edad de Lutero, en la edad de Wesley, en la edad pentecostal. No, todo eso tenía que terminar. Estamos viviendo de este otro lado, como hablamos el otro día, ¿verdad? En la edad eterna, al final de los sellos. Es cuando la gente no sabe el día que vivimos. Por eso Israel no pudo ver a Jesús, porque no sabía el tiempo que vivían. Como Amram y Jocabed sabían el tiempo que vivían, el tiempo del libertador, y ellos sintieron la carga: Señor, envíanos el libertador. ¿A quién se los envió? A los que tenían la carga. El resto de la gente estaba sufriendo, pero ellos tenían la carga por el pueblo para que viniera un libertador, y Dios se los envió a los que tenían la carga, los que estaban orando por redención. Como María, meditaba en las Escrituras, el ángel vino a ella. Es lo que pasa con la gente no tiene la carga por las promesas, por eso Dios no se les revela. Ellos juegan iglesia igual que Israel jugó en el desierto. Entonces, para regresarle a los dueños el libro, traer de regreso todo lo que Dan tenía antes de perderlo. Y hoy devuelto a los hijos, no como un libro cerrado, no como un libro sellado, sino un libro abierto. Y revela el misterio de lo que está escrito bajo cada uno de esos sellos. La cosa era abrirlo y dar a conocer el misterio para que los herederos conozcan sus nombres como dueños legítimos. En el serio del libro no dice fulano, no, revela el misterio. Y así llama el nombre. Entonces, el libro guarda el misterio. Así como fue con Moisés. El misterio estaba en el libro, el misterio del nacimiento de cada uno de esos patriarcas como herederos y su posesión y posición en la economía de Dios. El libro tenía el secreto. Claro que lo tenía. Y cada uno heredaba y tenía su posición en la economía de Dios dependiendo del nacimiento de cada uno, dependiendo del nombre que cada madre hebrea le puso, porque era un misterio. Su venida a este mundo era un misterio. Y eso revelaba lo que era y revelaba su lugar en la tierra. Eso fue lo que Josué encontró en el libro. Porque el libro de Moisés no decía: esto le pertenece a Judá y esto le pertenece a Gad. No. Pero revelaba el misterio de cada patriarca, de cada uno de sus herederos. Y porque la madre hebrea clamó y le dio una cierta naturaleza por su nombre, y esa naturaleza lo ubicó en la tierra. Así usted viene a este mundo, hermano. Ese mensajero es el nuevo nacimiento. No me cambió mi deseo de ir a cazar. El deseo de vivir en el monte, porque él era Elías. Usted es lo que es por lo que Dios lo hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para nosotros desde antes. Antes que usted estuviera aquí, Él preparó lo que usted iba a hacer. Preparó aquí su venida. Preparó sus ancestros para que usted viniera a este mundo para reflejar el pensamiento suyo. Usted es un misterio en el libro. Y el libro declara estas cosas. Esto que estamos hablando. Esto está en el libro. Entonces, vemos cómo cada uno de ellos nació bajo una estrella. Porque sabemos que cada hijo de Abraham está identificado por una estrella en los cielos. Estamos hablando de la simiente de Abraham. No estamos hablando del miembro de iglesia, no estamos hablando del que se unió a la iglesia, no estamos hablando del que él tuvo el deseo de venir al culto, del que tuvo la sensación de creer. No, estamos hablando de la simiente de Abraham. De eso estamos hablando. Entonces vemos que cada uno nació bajo una estrella y una señal del zodíaco, y eso los posicionó en la herencia. Aún Moisés colocó a cada uno alrededor del arca por la señal del zodíaco bajo la cual cada uno nació. Ahora solo estamos abriendo el tema, vamos a llegar a algo aquí. Y eso muestra que ellos nacieron para eso. Lo que son y la posición en la economía de Dios y para qué vinieron a este mundo, todo estaba ligado al misterio de su nacimiento. Y estaba escrito en los cielos. Igual que la primera Biblia. Tu nombre está escrito aquí, pero también está escrito allí. Porque el cielo cuenta la gloria de Dios y la primera Biblia fue el cielo. Igual que está escrito en la pirámide. Porque la Biblia, la pirámide es una Biblia. Es misterioso. Ya vamos a llegar y usted va a ver todo esto en la Biblia. Y entonces, era un misterio. Y ese pensamiento de lo que era cada uno y lo que Dios le había otorgado a cada uno, ya estaba en los pensamientos de Dios. Y ahora están aquí siendo revelados por el profeta del Éxodo, el ángel, lidiando con él. Y era un misterio, ¿ve? De posesión. Era un misterio, quiero decir, ¿verdad? En el libro. Y también el ministerio de Josué, que vino en continuidad, y el ministerio de posesión, estaba revelando el misterio de cada uno, del nacimiento de cada uno, y lo que le correspondía a cada uno en su heredad por su nacimiento. Por, ¿cómo los colocó Josué en la tierra? Por su nacimiento. ¿Quién ha leído el libro de adopción? Nadie quiere levantar la mano, tienen miedo. Y todo eso es escritural. Porque esas madres hebreas, cada uno cuando estaba en dolor de parto, le puso el nombre a cada uno. ¿Y cómo el nombre de cada uno lo ubica en la tierra? Era misterioso. Mucha gente no sabía lo que estaba pasando, pero Josué. Porque el ángel que le reveló a Moisés le estaba revelando el misterio del nombre y de su lugar en el libro, en la herencia, quiero decir. El libro de Moisés mostró cómo todo don es ordenado desde antes, ordenado a su lugar en la economía de Dios. El libro de Moisés revelaba eso. Moisés, viendo el misterio de cada uno de sus patriarcas, viendo la señal de su nacimiento, del estrés de su nacimiento, ¿verdad?, les dio a cada uno un estandarte con la señal del zodíaco a la cual pertenecían. Y así los colocó alrededor del arca. Y Josué, al entrar en la tierra, encontró esto. El libro no decía, como dije, estos de Judá, estos de Gad. Pero ¿cómo iba a posicionarlos en su herencia si el libro no decía eso? Por revelación de Dios. Viendo el nacimiento de cada patriarca, de cada uno de sus hijos, y la naturaleza de cada uno, lo que el nombre de cada uno significaba, y cómo cada uno nació bajo una señal, así él los colocó por esa señal en la tierra prometida. Era un misterio que el libro guardaba. Los herederos eran un misterio en el libro. Y usted siente sellos abriendo, es lo que está revelando. Dime, mensajero, el libro no dice mengano, fulano, no, está revelando el misterio. Y entonces el creyente oye su nombre. Él está oyendo esto. Él entiende esto. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios, que era él, se están conectando. Se están conectando. Dios no puede fallar. ¿Cómo va a decir Moisés va a estar ahí para hacer tal cosa y de repente aparece Juan? Y hace otra cosa. No. Dios no falla. Ese pensamiento tiene que reconocer su lugar. Por eso se dijo en los sellos que el libro está sellado y usted como hijo, como heredero, está sellado con el libro. En los sellos se dijo eso. Por eso estos sellos, siendo abiertos, era para llamar los nombres de los dueños, de aquellos que Dios les dio estas cosas y escribió en estos sellos lo que era de ellos. Y cómo todo esto fue dado así antes que el mundo fuese. ¿Cuándo fueron escritos los sellos? ¿Ayer? ¿En el 63? ¿Cuándo? Porque hay un pariente para reclamar el libro. Este pariente murió por los dueños, por los herederos, para darle los que es de ellos, vida eterna. Darle todas las cosas bajo sus pies. Hacerlo que toda promesa en el libro sea de ellos. Eso fue escrito antes. Efesios nos dice que tenemos una herencia que Dios nos dio. Y la tenemos porque fuimos predestinados a tenerla. Efesios dice eso, el libro de Efesios. Efesios 1 dice, fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. En él fuimos escogidos y somos herederos de estas cosas. Una herencia que él nos dio porque puso nuestro nombre en el libro antes de la fundación del mundo para ser herederos juntamente con él, para reinar juntamente con él. Los sellos revelan todo esto. Él nos escogió en él para ser herederos de todas las cosas con él. Efesios habla esto. Efesios es llamado el libro de redención. También es llamado el Josué también, el Efesios del Antiguo Testamento y el libro de redención también. Al igual que este libro sellado con siete sellos, es un libro de redención. Estas cosas ustedes las conocen. Yo no estoy hablando nada nuevo aquí, esto es viejo. Leamos una escritura en el libro de Hebreos. Ahorita acabamos a leer una escritura, tal vez le ayude a algunos que andan tratando de pegarle. Que es Hebreos 9 y versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Ok. Tiene que morir el testador. ¿Qué hace un testador? Deja un testamento. Yo quiero esto para fulano. Yo quiero esto para mengano. Yo quiero esto para este. Empieza a hacer la lista. ¿Verdad? ¿Está en el testamento eso o no? Sí, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí que hasta que el testador muere, entonces esto entra en vigencia. Claro, porque la sangre él tenía que comprarlo de vuelta. Estaba perdido. Pero ¿dónde el testador tiene vida eterna? Él no tenía por qué morir. Así que este testamento lo hizo él. Él conoce el fin desde el principio, lo hizo en eternidad. Ese libro que usted tiene, ¿cómo se llama? El testamento de Jesucristo. ¿O no se llama así, hermano? Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces él vino, derramó su sangre y mandó el abstracto. El abstracto al título. El abstracto al título dice que usted es dueño legítimo. El abstracto significa que se escudriñó hasta el principio y no hay ninguna deuda que se le pueda atribuir. El testamento está libre. Usted puede ejercer toditito los derechos en él, porque usted puede tener un testamento, pero usted puede estar hipotecado. Dice usted, se gastó todo el dinero y le debe al banco el dinero de la propiedad. Y usted dice, tengo el testamento. No, usted no tiene nada. Usted tiene el testamento, pero no es dueño de nada. Pero Dios mandó el abstracto. El Espíritu Santo, que significa que Dios le borró todo lo que estaba en contra suya. Y no hay ningún reclamo en su contra. Y usted es libre para tomar lo que es suyo en el libro. Esto es lo que estamos hablando aquí. ¿Qué estaba haciendo ese libro en las manos del dueño? Era el testamento, era el libro sellado con 7 sellos. Era lo que a usted le pertenecía. Pero él tenía que tomarlo, pagar el precio y abrirlo. Era un libro misterioso. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, él dijo, bueno, cuando abrió el primer sello, era un jinete y un caballo blanco. Cualquiera puede adivinar lo que le dé la gana con eso, porque era un símbolo. Pero la promesa era que la revelación del libro iba a venir no en símbolos hoy, sino en realidad hoy. La iglesia a través de las edades lo recibió en símbolos. Pero hoy viene la revelación de acuerdo a Apocalipsis 10. ¿Para qué? Para llamar los nombres de los que tienen derecho, porque el testador así lo quiso. De repente le llaman a usted a un bufete de abogados. Y usted tenía un pariente. Y él le quiso dejar todo esto a usted. Se sorprende, ¿verdad? Está todo legalizado, con todos los sellos. Todo está en su nombre. Y usted lo toma, es suyo ahora. ¿Por qué? Porque él se lo quiso dejar. Lo merecía. No tiene nada que ver con eso. Él quiso. Él quiso dárselo a usted y no a otro. Así lo quiso. El testador dice, a este no le voy a dar nada. No, porque este me sacó la lengua, me maltrató, me gastó mi dinero, me robó el dinero que tenía en el banco, hizo esto, esto y esto, demás. Él andaba con chanchulladas. No le voy a dejar ni un centavo a él. Dice, pero él no lo merece. A mí no me importa, yo se lo quiero dar a él. Pero él es el más feo de todos. No importa, yo se lo quiero dar a él. Esto se llama gracia soberana. Y se la da a quien él quiere, porque un soberano hace lo que le da la gana. Usted puede llorar, patalear, reclamar y decir soy mejor que el otro, pero usted no está en el testamento, mi hijo. No es suyo. A mí no me importa que usted diga que sí, no está ahí. Dios lo que está haciendo, revelando el misterio de los nombres al abrir estas cosas. Ellos se identifican. Eso está aquí, el libro sellado. Que Dios me ayude a avanzar, porque la mañana se nos está yendo. Sí, Señor. El libro, al ser abierto, como dije, no dice fulano. Fulano es heredero. No, no. Y no dice aquí, tiene su posesión. No, 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 no. Revela el misterio y declara el nombre. El libro fue abierto para que los herederos reconozcan que fueron predestinados a una herencia que Dios en su mente escogió que la tuviéramos. Y dejó esto aquí escrito en estos sellos. Y los sellos siendo abiertos en este tiempo peculiar, al final de las edades, cuando Dios prometió abrir el misterio del libro y devolver a los dueños legítimos esto que está aquí, esta posesión aquí escrita, para que la tuvieran. Y esto es después de 7 edades, cuando llegue el tiempo para que los hijos vuelvan a su herencia original. Como aquellos entraron a la tierra de ellos, así nosotros podemos entrar a la tierra nuestra con esta revelación. El libro abierto es para nosotros, como el Jordán abierto era para ellos. Y Josué, recibiendo la revelación, declarando los herederos por el misterio de sus nombres, que era de ellos, Así también hemos entrado en este tiempo del Efesios con la revelación de este libro sellado y la promesa de parte de Dios que vamos a entender estas cosas. En el tiempo de la heredad, ahí está el ministerio de Josué. Todas estas cosas están ahí. Lo sigo volviendo ahora a sus derechos originales en el Efesios. Por el ministerio de Josué y el libro abierto, como toda creación ha anhelado ver a los hijos tomar posesión de estos derechos. Que hijos hoy capten el misterio que está en el libro y tomen los derechos originales, volviendo a lo que debimos haber tenido antes que Adán cayera. Sí, Señor. Y como el ángel del Señor hablando estas cosas hoy a través del ministerio es para traernos a lo que es nuestro, hijos manifiestos en el tiempo de la manifestación de hijos de Dios que la creación ha anhelado ver. Aquí estamos. ¿Ven lo que estamos hablando? Este libro es misterioso y estaba sellado, pero la promesa era que este día iba a ser revelado. Efesios 1:11 dice, no lo lean, dice, en él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados, en una herencia que Dios nos dio, la teníamos antes que el mundo fuese. Dios puso nuestro nombre en el libro como herederos. Él lo dejó escrito en el libro sellado con 7 sellos que solo Cristo como pariente redentor podía tomar y devolvernos estas cosas en revelación, devolviendo los derechos. En revelación. Esto es lo que el abrir del libro es, para despertarlo a usted a su lugar, al pensamiento de Dios, a lo que usted debe de tener como hijo, porque Él quiso dárselo. Él lo escogió en Él para que usted lo tuviera. Esto es fe. Hermano, ¿cuánta gente puede haber dicho que María no era digna para traer a Manuel? No era digna, pero fue escogida. ¿Cuánto hubieran dicho, pero Pedro no era digno de pararse ahí y traer el primer avivamiento de la iglesia cuando predicó 15 minutos y 3,000 que convirtieron? Pero Dios envió el avivamiento por la persona que Él quiso enviarlo, que fue por Pedro. La gente puede discutir, no es viejo ni hablar puede. Soberano. ¿Ve? ¿Qué hizo Dios? Sepárenme a Pablo y a Silas. ¿Qué hizo Dios? Yo he escogido a este para ser mi instrumento. ¿A quién escogió, hermano? Un judío nariz de gancho, más enojado que me han dado a hacer, que estaba metiendo a la gente presa hasta que se pudrieran en la Bartolina. Aquí no hay ninguno digno, hermano. Aquí no hay alguien que lo merece. Es que esto no tiene que ver con que usted lo merezca o no. La cosa es que Dios quiere que sepa que Él lo amó a usted antes que hubo cielo, tierra y sol, porque su amor es electivo. Yo le dijo a Israel, porque se quejaron. Les dije, yo los amo. Mira todas las pruebas que estamos pasando. ¿Cómo es que dices que tú nos amas? Él le dijo, no era hermano de Saúl, no era Jacob hermano de Saúl, y yo escogí a Jacob. Ese es su amor es electivo. Entonces, hoy no solo devuelve el libro, sino que él mismo viene, como el ángel del pacto, para hablar estas cosas y mostrar el camino a seguir, igual que en aquel Éxodo. Él es el guía prometido aquí, para llevarnos al lugar que Él ha preparado para nosotros. Él viene con el libro, Apocalipsis 10. Él desciende con el libro abierto. Él es la voz que revela estas cosas. Dios mensajero, no fui yo, sino fui la voz que Él usó. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Y ese mismo ángel, después de que Moisés salió de la escena, vino a Josué para meterlos en la tierra. Uno era abrir el libro y otro meterlos en la tierra con el libro abierto. Y Yo he enviado mi ángel para llevarlos al lugar que he preparado. Y esto es lo que vemos en Apocalipsis 10, el ángel del pacto en la escena. Y es la voz hoy que habla a través del verdadero ministerio, como habló por Josué de aquel día. Todo para atraer los hijos a que vean estas cosas. Y por fe en esta gran revelación posean todo lo que es de ellos. El ángel clamó con 7 voces de trueno y se dijo esto. Esperen que esos 7 truenos hablen sus voces. Cuando Él viene con el libro y pone un pie en la tierra, otro pie en el mar, 7 truenos emiten sus voces. Y Él dice, esperen que esos 7 truenos hablen sus voces de ese grupo que puede tomar la palabra. Ellos pueden crear, pueden traer existencia. Lo que digan tomará lugar, será la palabra de Dios saliendo de la boca de Dios. Hijos volviendo. ¿Por qué? Porque Él vino para esto. Bueno, él no va a dejar que su palabra caiga en tierra. Usted no la va a creer, pero alguien la va a creer. El que está ordenado a creer, la va a creer. Este libro solo podía ser tomado por aquel que pagó el precio. Compró los derechos. Los compró de vuelta. ¿Eh? Para los hijos. Dio su vida para tomar el libro y devolver lo que es nuestro. Por eso es un pariente redentor. El testamento, el título, está siendo retornado, revelando los nombres, mientras estas cosas son dadas a conocer, mientras el misterio del libro está siendo abierto. La caída por Adán perdió los derechos. El libro entonces tuvo que regresar a las manos de Dios, que lo dio originalmente esperando reclamos de redención para devolver los plenos derechos a los hijos. Entonces vino el segundo Adán, dio su vida para reclamarlo y dar a los dueños lo que era de ellos. Y Efesios habla de esta herencia, la herencia que Dios dio cuando puso nuestro nombre en ese libro sellado con 7 sellos y ahora al ser abierto, revelando si el misterio era para llamar los nombres, que estos pueden ver que la herencia es de ellos. Y al igual que con Josué, que por el misterio del libro revelaba el misterio del nacimiento de cada uno y la señal bajo la cual cada uno nació, él encontró la posición de cada uno. Todo por su nacimiento, mostrando que cada uno de estos vino a este mundo para tomar un lugar en Cristo. Predestinados al cuerpo, donde dones no se hacen, dones nacen. Y eso Dios lo escogió antes, como dice Efesios 1:3. Fuimos escogidos en Cristo, en el cuerpo. ¿Eh? Nosotros como miembros del cuerpo y lo que somos, cada uno de nosotros en ese cuerpo, todo eso fue escogido en Él antes que hubiera tiempo, luna y tierra. Él escogió. ¿Eh? ¿Quién iba a ser mano? ¿Quién iba a ser pie? ¿Quién iba a predicar? ¿Quién iba a hacer esto? Todo eso lo escogió en sus pensamientos. Todos los que iban a pertenecer su gran economía, todos los que eran parte del cuerpo, todos los que iban a declararlo a Él en la tierra, Dios escogió eso en Él. Y aquí solo vienen para encontrar su lugar. Esto todo va para largo, hermano, porque apenas llevo 10 de 30. Espérenme. Venimos a este mundo para encontrar lo que somos en Cristo y así manifestarlo. Nosotros no somos una coincidencia. No. Nosotros somos la manifestación del deseo de Dios que Él pensó de nosotros para este día. Por eso nacimos bajo cierta señal, con una cierta naturaleza para hacer cierta obra. Eso es misterioso. Eso está escrito en la Biblia en el cielo. Y está escrito en esta Biblia aquí porque esta Biblia es la misma que está en el cielo y es la misma que está escrita en la pirámide. No son tres Biblias diferentes. Es la misma Biblia que revelan el mismo misterio de redención. La Biblia dice que Satanás engañará a todititos los moradores que no tienen su nombre escrito en este libro. Este libro revela el misterio de cada uno, como el libro de Moisés y el libro de Josué, que era el mismo. ¿Para qué vino? Y siendo que fue enviado a este mundo, nació bajo una señal en el cielo. La estrella de cada uno lo coloca como hijo en el lugar que es. Ahora recuerde, el antiguo solo es tipo del nuevo. Lo que Dios hizo con Moisés solo es tipo de hoy. Lo que hizo con Josué solo es tipo de hoy. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Por qué Dios va a dar una sombra allá y la imagen hoy va a ser otra? Por eso el mensajero, yo no puedo, yo soy un tipólogo, Dios también lo es. Yo para querer ver lo que va a ser en el Nuevo Testamento, tengo que ver lo que hizo en el Antiguo. Entonces se entiende. Recuerde cuando Moisés colocó cada uno de esos, lo puso alrededor del tabernáculo por su nacimiento, y eso solo estaba reflejando su lugar en eternidad. Pues como los colocó alrededor del arca, por su nacimiento, bajo la señal del zodíaco, era un reflejo de lo que eran en eternidad. Por eso cuando Juan mira la Nueva Jerusalén, los mira exactamente como Moisés los colocó en el desierto. Son pensamientos eternos. Eternidad viene en un cuerpo llamado tiempo para volver a eternidad. Ellos solo vinieron aquí a reflejar lo que siempre eran. Por eso su nacimiento era misterioso, porque lo que era en eternidad solo vinieron a reflejarlo en tiempo. Son identidades, son palabras, testigos de la palabra puestos aquí para reflejar el pensamiento en gloria. Esos son los hijos. Eso es lo que Moisés con el libro hizo. El profeta del Éxodo ayer. ¿Qué es primero? ¿Lo eterno o lo temporal? ¿El cuerpo celeste o el cuerpo que nació por sexo? ¿Qué es primero? El cuerpo que nació por sexo solo fue hecho para reflejar el eterno. Tu vida aquí solo puede ser un reflejo de lo que eres allá. Eso es lo que vemos en el desierto. Eso es lo que vemos en los pensamientos de Dios. Entonces, si este vino a este mundo para reflejar uno que ya era, y este es hecho por genética, Dios tuvo que ordenar padre, madre, abuelos, tatarabuelos, ancestros, para que al nacer aquí, tú reflejaras tus características físicas de lo que eres al otro lado. Porque eso no va a cambiar nunca. Ese es el misterio en el libro. El libro guarda ese misterio. Por eso dice el mensajero que el nacimiento virginal, el nacimiento natural es más misterioso que el nacimiento virginal, porque esto lo ordenó Dios. En cosas que han de ser, dice, Dios preplaneó tu nacimiento por generaciones atrás para que tú estuvieras aquí. ¿De dónde toma todas estas cosas? Viendo el antiguo. Ahí estaba cada patriarca con su estandarte. Reflejando las señales del zodíaco. Qué gran revelación tenía cada tribu. El profeta de Éxodo le reveló su naturaleza, lo que eran y cuál era su posesión en la economía de Dios. El eterno tenía que ser primero, para que en el que vivimos podemos reflejar el eterno. Por eso, lo que somos aquí solo es un reflejo de lo que somos en eternidad. Y Moisés, al colocar los patriarcas alrededor del arca por su nacimiento, solo reflejó lo que era la Nueva Jerusalén. Y así es todo hijo, todo gene de Dios, todo aquel heredero que Dios le dio una herencia en el libro, lo dio antes que el mundo fuese, y por eso puso nuestro nombre sellado en este libro con 7 sellos. Y él es un misterio en este libro. Y el libro lo revela. El libro lo revela. Eso fe, hermano, es un absoluto que Dios tiene. Esto va a producir explosiones de fe porque revela tu identidad genuina. ¿De quién eres? Pablo dijo, yo sé de quién soy, a quién sirvo. Digo, el ángel del Señor, de quien yo soy, a quien sirvo, ha estado aquí. él sabía. Él no hablaba paja, él sabía lo que estaba hablando. Los demás gente, ellos dicen, este hombre está, le patinó el clutch. Pero lo que tenía el clutch patinado eran ellos. El cordero ensangrentado, ay Dios mío, que Dios me ayude a apurarme. Tomó el libro, lo abrió y ahora revela el misterio. Así como Josué, que fue el nacimiento peculiar de cada patriarca, vio como cada madre hebrea clamó en dolor de parto el nombre de cada uno, revelando la naturaleza de ellos y la posesión suya en eternidad. ¿Qué es lo que estaba influenciando a estas mujeres en dolor de parto? Que hablaron estas cosas y eso colocó a cada uno de ellos en eternidad, su naturaleza y demás. Es un misterio. El Espíritu de Dios trabajando ahí, escribiendo su Biblia. En acertijos, la gente se rasca la cabeza, ¿por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro? Es que no es para ellos. No es para ellos. Todo esto es un tipo de hoy. Cuando el abrir del libro llama los nombres de los herederos. ¿Quiénes son y para qué Dios los escogió hoy? ¿A qué y qué parte tienen en la economía? Y solo los elegidos que tienen sus nombres en el libro lo pueden ver, oír. Y cuando hoy los Josué de hoy toman esto y muestran estas cosas que son, ellos lo oyen. Los Josué hoy tomando el libro que recibió el profeta del Éxodo, las cosas que él nos predicó ya, lo toman para mostrar el misterio de cada uno aquí. Como Josué que tomó el libro del profeta, donde el libro revelaba la herencia de ellos y su posición en ella. Y todo eso estaba hablando misterioso en el libro. Pero Josué por revelación lo encontró y se dio a conocer a los dueños legítimos, lo dio a conocer. Y eso es tipo de esta hora en que vivimos, que Josué entró en su ministerio después de Moisés, había salido de la escena y la revelación de esto vino a él después que el profeta del Éxodo salió de la escena. Y usted encuentra eso en la Biblia. Es un gran misterio que Dios dejó aquí esto escondido en estos sellos. Y ahora el Espíritu de Dios lo da a conocer. Pues vivimos en este tiempo específico y Dios nos ordenó venir hoy para ver estas cosas, reconocer lo que somos, pues el libro guarda el misterio de lo que somos, de nuestro nombre y cómo fuimos puestos en la mente de Dios como herederos con Él de todas las cosas. El abrir del libro da a conocer esto, pero me temo que hoy muchos de los que dicen creer este mensaje no saben nada de esto. Pero la voz de Dios ha estado hablando, revelando lo que esto es, lo que está guardado como misterio en el libro. Y usted como creyente, usted sellado con el libro, usted es un misterio en el libro. Y cuando el Espíritu de Dios ha hablado estas cosas, usted lo oye, oye su nombre y ve que usted es un misterio ahora revelado. Dios no solo reveló el misterio del libro, lo reveló usted como el misterio en el libro. Predestinación. Nos vuelve hacia ti. Y la gente piensa, yo vine a la iglesia. Yo soy buen creyente. Algo me trajo. Sí es cierto, pero no la revelación. Muchos se aman del mensaje. Pero para ellos todas estas cosas son misteriosas. El libro abierto declara los nombres. Lo que son. Porque, hermano, porque es un testamento. Usted va delante del juez. Usted va delante del gran abogado. Y el gran abogado le dice, mira, esto es lo que tu pariente te dejó. Esto es tuyo. ¿Quién toma el libro? ¿El juez? ¿Quién toma el libro? El gran abogado. El dueño. ¿Quién es? Él, el león. El poseedor de los cielos y la tierra. ¿Quién puso un pie en la tierra, otro pie en el mar, como poseyéndolo todo? El Elión. ¿A quién le apareció Abraham? El Elión. El poseedor de todo. Le apareció cuando era un viejito, 98 años, hermano, y ha estado tanto tiempo luchando por la promesa, esperando en la promesa, todo arrugado, todo viejo, apoyado en un bordón, casi no podía dar un paso más. Todo teterebeque. Y le apareció como el Elión, el poseedor de los cielos y la tierra, y como el Shaddai, el Dios de pechos. Dijo, toma de mí. y recobra tus fuerzas. Él es el león. Es el que pone un pie en la tierra, otro pie en el mar y jura que el tiempo no es más. Él es el león. Aquí al final del camino. Sabemos nosotros, el libro declara los nombres, lo que son y cómo Dios los vio venir a este mundo y ordenó el nacimiento de cada uno aquí. Como hijos de Abraham, cada uno está identificado por una estrella, así como los tres magos del oriente. Ahora vamos a entrar en lo bueno. Las tres estrellas del nacimiento de cada uno se alinearon. Tres magos del oriente. La estrella de este, la estrella del otro, la estrella de este, se alinearon y formaron una sola estrella. Los tres pasos de su nacimiento se juntaron en un solo punto. ¿Qué hizo? Juntó tres hombres. Y esos tres hombres tenían la revelación que identificaba el misterio de Cristo. Y todo porque así se identificaron con la estrella de su nacimiento. ¿Qué hacían estos hombres? Miraban las estrellas. Y cuando de repente vieron esas tres estrellas alinearse. Tres en línea. Por eso vieron estas cosas. Vinieron a este mundo para manifestar el don que tenían. Cada uno tenía un don que revelaba el misterio de Cristo y eso es el creyente hoy en el cuerpo. Cada uno tiene un don que manifiesta el misterio de Cristo. Por eso Dios lo guardó a ellos. Por eso Dios les envió ese guía celeste, ese ángel celestial, para guiarlos hasta su destino. Porque ellos tenían el don que lo declaraba él por lo que él era. Usted es un don que declara el misterio de Cristo hoy. Creyentes, hermanos, dones no se hacen, dones nacen. El profeta nació profeta. Usted es un hijo porque estaba en los pensamientos de Dios. Vino a este mundo, Dios lo escogió para que viniera a este mundo y encontrara su lugar hoy aquí. Pero recuerde, aun cuando la red del evangelio se tira y trae todo tipo de cosas, ahí está un creyente aquí, otro creyente ahí, ahí están ellos. Y a ellos se les predica. Así es el creyente hoy en el cuerpo. Cada uno tiene un don que manifieste el misterio de Cristo. Por eso Dios guardó a estos hombres, por eso les envió el guía celeste. Pues todo genuino don tiene que ser guiado a su lugar. Los dones de Dios siempre encuentran sus lugares. Es un mensaje, hermano Nelson. Por eso Dios los guardó. Los guió en el camino hasta que llegaron a Él. A los que Él escogió para eso. Para que los dones de ellos declararan quién era el misterio de este personaje que había bajado. Y estaban conectados con él, hombre. Uno tenía oro, otro tenía incienso, otro tenía mirra. ¿Ve? Ellos tenían la revelación, ellos tres tenían la revelación del gran misterio de la persona de Cristo. Por eso ellos, el guía los envió, los guió. Fue enviado el guía a ellos porque ellos tenían la revelación. Ellos nacieron bajo una señal. Por eso Dios protegió a estos hombres. Hasta llegar a su destino. Porque tenían los dones que revelaban el misterio de Cristo. Así es con todo don hoy. Cuando el misterio oculto es revelado. El misterio escondido que Dios tenía escondido en su mente. Y que Cristo es el misterio revelado. Todo don hoy viene a este mundo. Y es puesto para manifestar el misterio. Y como los hombres sabios que tenían el don que revelaba el misterio de Cristo. Así hoy con estos que son guiados. Guardados de Dios para venir a Él y declarar el misterio de su persona. Por eso usted, como esos sabios del oriente, han visto su estrella y han venido a adorarle. Han venido a identificarlo por lo que Él es. Solo estos hombres tenían los dones que declaraban lo que Él era en ese día. Por eso nadie más vio la estrella. Todos eran religiosos y el centro religioso de Jerusalén en ese día, cuando estos hombres llegaron, declarando que vieron su estrella, estos no sabían nada al respecto. No era para ellos, pues no eran dones que podían identificarlo. Los dones de Dios no se hacen, nacen. Y esos dones y lo que son, el misterio de cada uno, y su nombre y su nacimiento peculiar, todo eso está escrito en el libro La Vida del Cordero, y solo los dones de Dios encuentran sus lugares. Sígame, sígame lo que estoy diciendo. Esto ya no es leche descremada. Estos hombres tenían los dones específicos para revelar a Cristo en su día, del misterio de Cristo. ¿Qué de los dones hoy? Que revelan el misterio cuando el séptimo sello ha sido abierto. Y el misterio de los truenos que guardan esto ha sido dado a conocer. Daniel dijo que los entendidos, los hombres sabios, como los sabios del oriente, saben de qué trata esto. Ellos han visto su estrella en el oeste, cuando los siete ángeles formaron su peluca, cuando ellos descendieron porque traían el misterio de la palabra oculta, del misterio oculto. Ellos han visto su estrella y saben de qué trata. Saben de qué trata. Hombres sabios hoy, con la revelación del oeste. Esto no era para otros, era para ellos. Vieron cómo Dios se los presentó a cada uno en la línea de su nacimiento, con las estrellas de su nacimiento, y todo don es enviado al mundo, nacido bajo una señal, y ellos siempre encuentran su lugar. Por eso Dios los guió, los guardó en el camino por donde ir hasta llegar a su destino. Y eso es lo que Dios hace hoy con todo don genuino que tiene su nombre en el libro sellado con siete sellos. Él vino a guiarlos a ellos, es enviado a ellos. El guía no fue enviado a otros, el guía fue enviado a ellos, a hombres sabios que entendían estas cosas, que identificaron la señal de su nacimiento. Hombres sabios. Dijeron, hemos visto su estrella en el oriente, por eso hoy dijo yo Jesús, enviado el ángel. Yo soy la estrella resplandeciente en la mañana. Eso es el hoy aquí. Con la revelación del nuevo día. Hemos visto su estrella. Donde el séptimo sello, ahí en el oeste, fue declarado. Yo Jesús se dio a conocer. Tal como prometió en el séptimo sello, que es Apocalipsis 10, siete ángeles traían el misterio para revelarlo. Por eso cuando ascendieron formaron su peluca. Y lo vemos a él, el que es el misterio oculto revelado en el cielo como una señal. Hemos visto su estrella. Yo Jesús he enviado mi ángel. Él vino hoy y está presente como vino Abraham y Sara. Solo él, viniendo a ellos, podía revelarles la hora que vivían. Y solo su venida era para Sara, para hacerla fructífera, traer la vida. A eso vino hoy, para visitar un pueblo que debe manifestar esta promesa hoy. Yo Jesús he enviado mi ángel. Y el ángel del Señor es el Señor mismo. Los hombres sabios del oriente, yo creo que ya estoy cansando a la gente, todavía me falta mucho. Esta cosa no puedo correr por ellas, hermano, no puedo. No puedo correr por ellas. Ahora usted quiere una iglesia, ir a una iglesia donde le van ahí darle un confite y hacerlo sentirse bien. Y usted va a seguir siendo el mismo viejo cascarrabia, vaya ahí. Pero si usted es un hijo de Dios, usted ama su palabra. Y usted ama su palabra, usted rinde todo a él. Y si usted no ha rendido todo a él, hay un problema. Estos hombres vieron la estrella, hombres sabios. Vieron cada una de las estrellas alineándose. Y así sabían, al ver eso, que él estaba presente. Solo ellos podían identificarlo a él en ese día. Nacieron en este mundo para identificarlo. Y lo mismo es hoy, hombres sabios. ¿Han visto esto? Como Daniel habló de los hombres sabios, los entendidos hoy. Ellos son los que pueden ver el misterio del séptimo sello. El misterio guardado en los truenos. Hombres sabios hoy son los que ven el misterio de su venida y la señal que el séptimo sello declara que él hoy está presente. Y saben que ellos tienen los dones para identificarlo. Por eso Dios les envió el guía. Por eso el mensajero, hablando de la venida de este guía, de la paloma. Dijo, hay un mensaje que viene, deja a la paloma guiar. A mí me dio una fe que no tenía antes. A eso vino, a guiar a estos hombres sabios que han visto estas cosas y saben que ellos tienen los dones para identificarlo hoy. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ellos son los que traerán ese corto y rápido mensaje que sacudirá a la nación. Manifestarán el tercer jalón, la palabra hablada, al tiempo de la apertura. Ellos manifiestan esos truenos donde se dijo, esperen que esos siete truenos hablen sus voces. Ese grupo que puede tomar la palabra partirá y cortará esas siete voces del ángel que está presente. Todas estas cosas comienzan a juntarse. Yo sé que algunos están cansados, pero sigan. Será la palabra de Dios en la voz. ¿Pueden qué es? Es la posesión original del libro, hermano. Por eso estas cosas están siendo predicadas. Para borrar toda esta membresía religiosa. Para borrar todas estas fantasías en la mente de la gente, las imaginaciones. Yo me voy para el cielo y vive cualquier clase de vida y lo de adentro no está gobernado por la revelación porque no la tienen, pero hay unos que sí la tienen. Ellos tienen criterio como Abraham, yo subo con él y yo regreso con él. Ellos son como Noé, aun cuando entró en el arca y pasaron siete días, estaba seguro que esa lluvia venía. Él tenía consolación. No importa si lo criticaron, no importa si se pusieron en contra. Él tenía consolación. Él era el que tenía la revelación. Dios se la dio. Dios le iba a cumplir su palabra. Él estaba consolado porque el consolador, que era la palabra, estaba en él. Esto es lo que se necesita. El consolador. Los truenos guardan el misterio del séptimo sello. Y ese es Cristo, el misterio revelado. El misterio oculto. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces. Eso es lo que esta revelación de este séptimo sello produce, la palabra hablada. Pero hablando del séptimo sello, dijo, es el tercer jalón. Y yo allí te voy a encontrar. Más allá de la esfera de la carne, más allá de la esfera del espíritu. A donde él entra en el alma y solo ahí él se da a conocer. El tercer jalón era para el elegido, para el alma elegida, donde él ahí se declara y hace real estas cosas. Lo hemos estado hablando. Daniel habló de estos hombres. Dijo los entendidos, hombres sabios hoy. Los entendidos entenderán. Dice, resplandecerán como estrellas. Sí, hijos de Abraham hoy resplandeciendo con esta revelación. Todo hijo de Abraham está identificado en las estrellas. Esas, ¿usted cree que esto es extraño? Su naturaleza está ligada a los astros. Claro que la gente ha tomado eso y lo ha hecho hechicería. Pero eso no quita la verdad de la Biblia. Eso no quita la verdad de la Biblia. No lo quita. Como le dijeron al hermano Abraham, ¿desde cuándo? La cruz, dijo, la cruz es catolicismo. Dijo, ¿desde cuándo la cruz es catolicismo? La cruz representa cristianismo. Si ellos lo reclaman, no quiere decir que es de ellos. Sí, Señor. Los entendidos entenderán. Entenderán estas siete voces. Entenderán este séptimo sello. Que la revelación de los siete truenos revela el séptimo sello. Y esa es la palabra hablada. Ese es el tercer jalón. Todo esto está ligado. Siete truenos traerán la palabra hablada. El séptimo sello es el tercer jalón. Pero ¿qué? Ahora es Dios entrando en el alma y dando a conocer estas cosas. Estos han visto hoy, hombres sabios, la estrella en el oeste. Han visto el abrir de la palabra en el oeste. Él descendió para manifestarse, para darse a conocer. Porque Él es la revelación de todo esto. Para abrir el séptimo sello que revela el misterio. Y Cristo es el misterio revelado. Hombres sabios lo han visto. Han visto su estrella y saben qué es. ¿Y de qué trata? Que Él mismo es quien ha visitado la edad. Y que Él está aquí. Y la influencia de Él ha tomado sus vidas. Como tomó la vida de aquellos hombres sabios que vieron la estrella. Sabían quién era y para qué vino. Y que ellos tenían los dones para identificarlo. Por eso dejaron todo atrás. Se sometieron al guía provisto para guiarlos al lugar ordenado. Donde podían con sus dones identificarlo en esa hora. Lo que Él era en esa hora. Así también en esta hora. Dios les envió su guía. Por eso el guía está aquí. Por eso está el guía hoy aquí. Porque él, ¿a quién envió el guía? A los hombres sabios que tenían el don que identificaban su venida. Que revelaban quién era el misterio suyo en ese día. ¿Qué del misterio de él en este día? ¿Para qué nacieron? Dones que nacieron para identificarlo. Vieron la estrella de su nacimiento. ¿Ve qué ha hecho esto? Dios ha revelado esto a hombres sabios hoy. Que ven estas cosas y saben de qué trata. El guía se los envió. Porque tenían los dones. Nacieron cada uno bajo una estrella. Tenían los dones que lo identificaban. Todo don viene a este mundo para revelarlo a él. Moisés un don lo reveló. Josué un don lo reveló. José otro don lo reveló. Elías lo reveló. David lo reveló. Cada uno lo reveló a él. Todo don lo declara. No puede otra cosa más que declararlo. Lo que él es. Uno tenía oro, hablaba que este era Dios mismo. Otro tenía incienso, que hablaba de su servicio, de un ministerio. Como el sacerdote ministraba en la presencia de Dios, entraba con incienso para ser acepto, olor grato en su presencia. Eso es lo que era Jesús, olor grato en la presencia de Dios. Dijo, el Padre no me ha dejado, no estoy solo, porque yo hago lo que le agrada. Él era olor grato. Era el siervo fiel, obediente en todo. Tenía fe en lo que era. Sabía que vino. Sabía que así estaba escrito de él. Se sometió a esa fe, se sometió a la palabra, se sometió a la palabra del Padre. Y por esa fe venció todo lo que se le tiró encima. Era olor grato. Así es Cristo en usted hoy. Él no iba hacia el azar, él era guiado. Esto es el guía, estamos hablando del guía. Y luego otro traía mirra con lo que unían los muertos. Era Dios en servicio para morir. Y eso es lo que los hombres sabios que han visto su estrella. Hoy saben quién es. ¿Ve? Lo ven a él como el séptimo sello, como el misterio de Dios revelado. Estos tienen los dones que lo identifican hoy, identifican el misterio suyo. Hombres sabios hoy que han visto el séptimo sello tienen los dones para identificarlo por lo que él es. Ya que vino en este día, como dice 2 Tesalonicenses 1, que habla del séptimo sello, que es su venida. Dice que él vino hoy con sus ángeles de poder para ser manifiesto, para darse a conocer y ser visto en los santos. Este misterio revelado en ellos, misterio oculto, dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya voy a terminar porque yo sé que no voy a terminar porque ya los cansé, ya miro que ya no, ya los perdí. Hombres sabios, ven estas cosas. Y Apocalipsis 10 es cuando esos ángeles vinieron, formaron su señal. Y estos ángeles traen el misterio de la palabra que no estaba escrita. Y cuando el mensajero entró en la constelación, ahí lo vio a él, el séptimo sello. Hombres sabios lo ven y saben de qué trata. Y ven al guía enviado para guiarlos porque tienen los dones que hoy lo identifican. Cristo, el misterio revelado, hecho manifiesto hoy en una gente, manifestando las obras mayores. Por uno dijo que las obras que hago ustedes harán y mayores. Y eso es a donde hemos venido. Él hace estas obras mayores. Por eso cuando habló del séptimo sello dijo que era el tercer jalón. Por eso hablar de los truenos que guardan el misterio del séptimo sello dijo, esperen que esos truenos hablen su voz a ese grupo que puede tomar la palabra. ¿Ve? Y luego lo comparó con la visión de la carpa. ¿Ve? Y ahí habló del tercer jalón, donde habían hecho dos, primeros dos jalones, pero él entró al tercero, al abrir de este misterio, al revelar de estas cosas, a oír estos siete truenos allá adentro. ¿Ve? Todos salían cambiados, todos salían diferentes. Aquí termino, mejor lo dejo aquí porque no lo voy a terminar. Que Dios le bendiga, puesto de pie. Terminemos. Es misterioso, hermano. Es misterioso cómo Dios, que conocía los nombres, conocía el nacimiento de cada uno, cómo cada uno de ellos vino y nació peculiar en esta tierra. En un cierto tiempo, cierta señal. Misterioso, porque tu vida aquí solo puede reflejar lo que eres al otro lado. Y cómo esas cosas están guardadas ahí en este libro, como estaba guardado en el libro de Moisés, como estaba guardado cuando Josué entró a la tierra. Eso estaba siendo revelado en el tiempo de la posesión. Este es el tiempo de posesión. Este es el tiempo de tomar lo que es nuestro. Y todas estas cosas están ahí guardadas. Por eso estos sellos son más que un jinete y un caballo blanco cabalgando. O un jinete en un caballo rojo cabalgando. La gente dice, el primer sello es un jinete y un caballo blanco. Pero como no escudriñan estas cosas, como no se detienen a ver el tipo para entender el antitipo, el mensajero comparó Josué entrando a la tierra con el libro sellado siendo abierto. Y cómo él los colocó en la tierra por su nacimiento. Hombres sabios sabían por su nacimiento quién era esta persona. Tres estrellas se alinearon, tres dones lo identificaron. Estos tres hombres se unieron para identificarlo a él que estaba presente. ¿Quién bajó con el libro? ¿Quién lo abrió? Él. Sus tres hemos visto. Hombres nacidos para esto. Es misterioso, llegaron, vinieron de lejos, entraron en medio de la ciudad, entraron en medio de un montón de tufosos, fueron donde él, lo identificaron perfectamente. Ahí no había duda, ahí no había duda. Estos dones, no había duda en ninguno de estos dones, todos ellos pegaron perfectamente en el blanco. Él es esta persona, mi don lo revela. Y se fueron. ¿Quién los reconoció? Y ahí están misteriosos. No dicen mucho de ellos. No. Pero ellos solo están representando a estos hombres sabios hoy. Daniel dijo, los entendidos, los sabios hoy, verán su estrella. Oirán estos siete truenos. Revelarán el misterio del séptimo sello, del tercer jalón de la palabra hablada. Revelarán el misterio oculto que estaba en la parte de atrás de su mente y lo identificarán a él. Cristo, el misterio de Dios revelado en el séptimo. Es un misterio, no es de todo mundo. No es de todo mundo. Pero la gente lee los sellos y nunca puede conectar esto que estamos hablando con los sellos. Porque tienen años de venir a la iglesia y no oír nada. Hermano, si usted va a ir a una iglesia, va a ir a una iglesia donde le van a enseñar. Donde no lo van a ir a entretener con tonteras. Perdone, pero es la verdad. ¿Eh? ¿Cuál fue la maldición de estas edades, hermano? ¿Qué le robó el espíritu a ellos? Hombres que se metieron y le pusieron sus interpretaciones a la palabra. Y Dios, cansado de todo esto, tiró a tierra todas las interpretaciones y trajo a luz la verdadera verdad en este día al abrir estos sellos. Pero no todos pueden morir ellos mismos. Pero el guía no puede estar en ellos. El guía viene al creyente. Y cuando viene el creyente, él toma control. ¿Usted cree que Moisés pudo hacer lo que quiso? Él era un reo. Él era un reo, hermano. ¿Qué hombre en su sentido cabal iba a dejar su posición privilegiada en Egipto para ir a hacer lo que hizo? Eliseo dejó atrás todo una vez que saboreó el manto. Era un llamado más elevado. Dios lo estaba llamando a un puesto mayor. Aquí estaba este gran hombre, Elías. Hermano, la palabra de él era ley en la tierra, era ley en el cielo. Llamaba las cosas y sucedían. Era Elías. Y fue donde Eliseo y solo le tiró el manto. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Eliseo? Un don nadie, arando con 12 yuntas de bueyes. Pero Elías sintió el manto de Elías. ¿Eso cambió todo? ¿Dejó todo atrás? Y le dijeron, se va a ir Elías y te va a dejar bailado. Y dijo, no, cállense ustedes, yo sé detrás de qué ando. ¿Y qué estaba buscando? Obras mayores. Porque sabía que venía obras mayores. Sabía que iba a recibir una doble porción. ¿De dónde sacó estas cosas? Y la gente piensa ir a la iglesia y sentarse, ser buena persona, pelar las hachas para que todo el mundo dice que es contento y abrazar a la gente para que digan que es amable y por dentro es un diablo de verdad. Porque no cree estas cosas. Jesús nació bajo señal. Moisés nació bajo señal. Los patriarcas nacieron bajo señal. Cada tribu tenía una bandera que revelaba el misterio de lo que ellos eran en el cielo y ese misterio está en la Biblia. Ahí lo ve usted en eternidad. Vea, agarra Apocalipsis 21. Ahí están, igualitos, los mismos como Moisés los puso allá. Misterioso. Su nacimiento era tan misterioso que lo colocó en eternidad. Su nacimiento era tan misterioso que cuando las madres hebreas gemieron, les dieron una naturaleza, revelaron la naturaleza de cada uno, que lo posicionó en la herencia. El libro guarda el misterio. Pero cuando este libro fue abierto, la Biblia, cuando 7 sellos se abrieron, reveló el misterio del zodíaco. Reveló el misterio de la pirámide y reveló el misterio de este libro. Las 3 Biblias se abrieron. Ya no hay nada oculto. Así lo hizo Dios. Al mensajero le dijeron, tú naciste bajo una señal. Tú nunca vas a ser próspero aquí en el este, tu lugar está en el oeste. ¿Quién le dijo eso? Una pitonisa. Demonios le dijeron a Jesús. ¿Quién era? Y los fariseos no podían saber quién era. Porque ellos estaban tan llenos de teología que no podían ver las esferas espirituales donde Dios estaba obrando. Y lo que Dios estaba tratando de lograr. Como dice el cántico aquel, en el 63 dice, el ángel descendió y yo vi allí mi nombre cuando abrió el libro. Y ahora estoy luchando como Jacob con este ángel hasta que estas 7 virtudes se manifiesten en mí. Pero esto no lo puede reclamarlo cualquiera, tiene que reclamarlo todo hijo de Abraham que tiene su nombre escrito ahí, que oyó el misterio. Y eso es lo que estamos queriendo, que usted oiga su nombre, hermano. Que usted vea estas cosas. ¿Todo por qué? Por el amor de Dios que quiso dárselo a usted, que quiere que usted lo tenga. ¿Quién era Amram y Jocabed para que Dios les mandara la promesa a su casa? Claro que nació en la forma de un infante, de un bebito. Pero hermano, cuando ellos vieron a Dios dar respuesta a su oración, no temieron lo que dijo el rey. Tuvieron fe y agarraron ese niño, lo pusieron en esa arquita y lo tiraron al Nilo. Y vieron a Dios guiarlo al destino donde tenía que llegar. Bueno, Dios estaba obrando. Le dijeron, tú naciste bajo una señal. Tú eres una respuesta a nuestra oración. Tú eres la respuesta a las profecías de Abraham. y nosotros vimos esto y no tuvimos el temor de la ley del rey. Por eso te pusimos ahí, porque la mamá de Moisés fue a él cuando estaba niño, ahí en el palacio, y le habló estas cosas. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos mandara este don tan grande al abrir este libro? Nos mandara un profeta como este para revelar estas cosas. ¿Y qué hace la gente, hermano? Ni se ha dado cuenta que ha sido Dios haciendo esto. Ellos han hecho de esto una denominación más, un jugar iglesia, un llegar aquí. Israel hizo eso, hermano, y les mandó el libertador para meterlos en la tierra los padres. Y jugaron en el desierto, murmuraron de todo. Vino Balaam y rapidito cayeron con Balaam. Piensa lo que estamos hablando, hermano. Miren estas cosas que estamos diciendo. Guárdelas como un tesoro en su corazón. Esos hombres, hermano, en Babilonia, estaban a 2 años de camino. Y ellos vieron lo que todo Israel, que lo tenía en sus narices, no vio. ¿Qué era? La elección divina. Dios los puso ahí. No importa qué tan lejos estaban. Este vio el estrés de su nacimiento. Este vio la suya. Y este vio la otra de él. Y las tres se alinearon. Y ellos tenían el don que lo identificaban a él entonces. Todos los que han visto su estrella. Ellos vieron una estrella, pero sabían el significado profundo de ella. Cuando él, el león, puso un pie en la tierra y otro pie en el mar, hermano. 7 ángeles formaron su peluca para mostrar que él había descendido. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Eso es lo que hizo. Pero eso era una voz profética, no un profeta. Igual que el ángel vino a Moisés, era una voz profética. Igual que vino después al ministerio que los iba a meter en la tierra con la revelación del libro de Moisés. Y la palabra siendo abierta para decirle: esto te pertenece a ti, anda a luchar, toma lo tuyo. Agarraron ánimo. Vieron que Dios estaba presente. Que ellos no eran cualquiera. ¿Ah? Ellos eran la simiente real de Abraham. Eran los herederos legítimos. Ellos dijeron, como mire este hombre, Caleb, miren tu libro, si eso no es mío, dame mi monte. Yo todavía tengo 80 años, ha pasado 40 desde que esta papada pasó y volvimos al desierto, y yo puedo todavía pelear y tomar lo mío. Dame mi monte. Eso es lo que el abrir del libro quiere producir, porque la herencia es suya, hermano. Pero ellos tenían que pelear. Hoy en día la gente no quiere pelear ni por su carácter. Y eso es lo que debemos de pelear, por un carácter, por el carácter de Cristo. Luchar hasta echar fuera todas estas cosas de nuestra tierra, que Él tenga posesión aquí. Tráigame, vamos a orar, hermano, perdóneme. Sí, hermano, está pidiendo oración por Génesis y Sarita. Ellas tienen enferma, el hermano Henry. Henry está pidiendo la oración. Están con temperatura y los bronquios. Vamos a orar por eso, hermano. Vamos a confiar que Dios puede hacer la obra. Y mire, es tiempo de tomar a Dios en su palabra. Es tiempo de creer. Que Dios nos ayude a creer. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, solo hay un libro en la Biblia que revela quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y ese libro es misterioso porque el Señor guarda los nombres de los herederos. Guarda, Señor, el misterio de lo que somos y cómo estas cosas hoy son reveladas, Padre. Padre, este mensaje que ha salido, Señor, que la gente pueda verlo, Padre. que el Espíritu de Dios pueda haberlo colocado en el corazón. Como el guía vino a estos hombres sabios, como eran dones, eran guiados, nada podía tocarlos. En medio de todo, ellos dejaron todo atrás porque vieron cuán grande era la visión que tenían y la persona que los estaba llamando para identificarlo. Señor, ayúdanos a verlo así, Padre. Acuérdate la petición del hermano Henry por sus hijas, Padre. Queremos pedirte que tu mano sea sobre ellas. Apuntamos a una sola cosa, a los méritos de Jesucristo, y que en el libro esa herencia es nuestra, salud es nuestra, gozo es nuestro, paz es nuestro, tú pagaste el precio, es nuestro. Padre, concede esta petición, sana a estas dos jovencitas, Padre. Por favor, en el nombre de Jesucristo, y cualquiera que pueda tener una petición, Señor, que tú le entregues lo que busca. Gracias por hoy, despídenos en paz. Danos más de ti, Padre, la humildad que necesitamos. La dulzura de tu Espíritu gobierna nuestro ser, Padre. Podamos descansar como aquellos hombres descansaron porque tenían la consolación de Dios. Tenían la consolación del Espíritu Santo, que sabían que la promesa era de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico y luego nos vamos. Perdonen que tomé mucho tiempo. Era un mensaje un poco extendido, tal vez. Lo debía haber separado diferente, ¿verdad? Para haberlo presentado un poco diferente. Pero sucedió así. Y recuerda estas cosas. Pablo dijo, no de todos es la fe. No de todos. No de todos está en el creer. No, no es de todos. Desgraciadamente no es así. Él no quiere que nadie perezca, pero muchos van a perecer. Eso está en la Biblia. No de todos es la fe. Pero el problema es, mientras la gente tenga conceptos errados aquí, el Espíritu no tiene manera de entrar en ese corazón. Y por eso la palabra viene a derribar. Pablo dijo, derribando toda fortaleza del enemigo. Dice, tenemos las armas de Dios para derribar toda fortaleza, para derribar a tierra argumentos. Prontos para castigar toda desobediencia, dice, para que tu obediencia sea perfecta. Traeros todos a la palabra. Y esto es lo que Dios está queriendo, que podamos ver. No caminemos en la vanidad de nuestra mente, en la manera que pensamos. Dios quiere que usted lo conozca a Él y camine uno con Él. Y por eso estamos aquí esta mañana. Cantemos un cántico. Vamos a cantar ese cántico. Quiero esa paloma, guíe esos águilas. Águilas en edad del águila. Hombres sabios que ven estas cosas que estaban escondidas en la Biblia. Que ven este misterio. Hombres sabios ven esto. Esa paloma guíe a sus águilas. Quiero esa paloma, o me guíe a este lugar. Y este lugar, yo sé que Él está aquí. El león ha venido. Y ha venido a guiar sus águilas. Y yo sé
hará.
Por sus sendas de verdad,
hoy yo quiero seguir.
Yo
es un camino de obediencia, un camino de fe.
Por donde tú me guíes,
Dios les bendiga, hermano. Pueden salir.